Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias, como siempre, a todos los que siguen el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y las frecuencias de Radio Martí. Hoy en tertulia, Cuba enfrenta una catástrofe demográfica, advierten así expertos. Cuba, hablando de Cuba, en peligro el paquete, el internet de los pobres, así le llaman al paquete, porque según consta en el decreto 107 de 2024, en la lista de actividades vedadas se encuentran las relativas a la exhibición cinematográficas. Vamos a recoger un comentario de Joanny Sánchez al respecto y le damos continuidad a la crisis política en Venezuela. Son las propuestas de hoy, acá en la tertulia de las noticias como son. Nos acompaña desde La Habana Miriam Leiva, periodista, articulista de Cubanet y también es la autora del blog Reconciliación Cubana. Nos mesamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, bien, aquí cada día hablan más de que van a haber grandes apagones durante el día, porque cualquier cosa, porque no hay combustible, por en fin. Y a pesar de que el ministro dijo que no, que ellos están haciendo todo para que llegue un día en que no haya ni un segundo, ni un minuto de apagón.
Entonces, entre apagones y escasez, se le va la vida a los cubanos. Qué sí, cosa, ¿eh? Bueno, hablando de Cuba, la población de Cuba cayó drásticamente y continúa la tendencia al decrecimiento, según un reciente informe publicado por la ONEI, una situación que señalan expertos constituye una catástrofe demográfica. En la publicación Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios de 2023, del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, adscrito a la ONEI, una entidad estatal subordinada al Consejo de Ministros, se muestra en el resumen del balance demográfico que el país tenía una población calculada al cierre de 2020 de 11.181.595 habitantes, que fueron disminuyendo a 10.885.341 en 2021, 10.428.000 en 2022 y 10.055.968 en 2023, esta última una cifra similar a la de 1985. Dice la información que se trata de una reducción de al menos 10% de la población en solo 4 años, según estimaciones oficiales que no pueden ser verificadas por organismos independientes. Por ejemplo, La Habana, con el mayor número de habitantes, disminuyó su población de un total de 2.041.505 personas en 2021 a 1.814.207 el pasado año. El saldo migratorio se estimó en 2021 de menos 227.675 en el 22, menos 431.913 y en 2023, 345.418, lo que suma un total de menos 694.137. Un primer comentario sobre esta situación catastrófica. Muy buen titular tiene esto, ¿no? Miriam, vamos contigo a La Habana.
Sí, esto lo estamos viendo progresar desde hace, años. En una época pensábamos que esto se ocurría porque, no había nuevos nacimientos, las mujeres no tenían hijos, normalmente deben ser dos hembras para reponer las parejas, ¿no? Y sencillamente no llegaba los partos de las mujeres, no llegaba ni a 1.5 niños por mujer. Entonces, bueno, hablábamos de eso, que era una situación de que la familia tenía unas condiciones económicas muy malas y sobre todo de vivienda, y por eso no quería incrementar la familia. Pero esto se ha ido agudizando con la crisis esta, que ya no se sabe cómo llamarle, que ha obligado a los cubanos a buscar una salida en el exterior. Y como tú decías, ya llevamos en el poco 3 años, 4 años, 600 y pico mil cubanos. Además, esto, bueno, ahora quizás se detenga un poco por medidas que se han tomado en Estados Unidos y en otros lugares, pero eso no quiere decir que se elimine. O sea, puede ser que disminuya un poco, pero todo el que tenga posibilidad de ahorrar dinero o que los reclamen o paguen el viaje desde fuera, pues que también se vaya. O sea, ¿a dónde va a ir la población cubana? Bueno, sencillamente está quedándose las personas muy mayores que, bueno, quizás no tengan interés de irse, pero también condiciones y cada día hay más adultos mayores viviendo solo en Cuba. Y también, por supuesto, de distintas edades, sobre todo los jóvenes, y ahí hay un problema grande. No es solo un problema de despoblación, sino de fuerza de trabajo, de conocimiento, de técnicos, en fin, que se está viendo en todo el país con la insuficiencia de brazos para hacer los trabajos.
Yo creo que esto que tú acabas de señalar, de que en Cuba se está quedando, pues, el reducto, ¿no?, de personas de la tercera edad, prácticamente mirando el flujo migratorio, ejemplifica la situación tan grave que hay en el país, que la juventud desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años aún más, deciden largarse, marcharse del país para aventurarse y tratar por lo menos de vivir. Miriam, dice esta nota, las cifras sin precedentes han abierto una brecha en el silencio informativo que tradicionalmente ha mantenido el régimen al respecto. Elaine Acosta es una socióloga profesora de la Universidad Internacional de la Florida, dijo a Martín Noticias, y voy a citar, el problema está en que el gobierno no había reconocido hasta ahora el impacto de la estampida migratoria en ese decrecimiento de la población. Ahora sí lo reconoce, aunque hay que decir que con un subregistro importante y de manera bastante tardía. Dice, en tanto, las defunciones también superan a los nacimientos en los últimos 3 años. Cuestionamiento de datos oficiales, claro. Hay una situación de emergencia que está más allá de la emergencia sanitaria. Es una crisis humanitaria, declaró en una reciente entrevista con la agencia española EFE el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos. Lo que tú decías, pues, está también aquí presente. Pero que el gobierno ahora lo reconoce es porque la situación se ha puesto muy crítica, pienso yo. Vamos a cerrar esta primera parte. ¿Qué crees tú, Miriam?
Bueno, hay una realidad. El gobierno no daba datos, bueno, de nada, claro, durante muchos años, y empezó a dar datos muy recientemente. Este reconocimiento que hacen es porque es imposible esconder la realidad. Cada vez que le hacen una entrevista, por muy controlada que esté en el campo o en cualquier lugar, sencillamente los trabajadores o los jefes de grupos o lo que sea, es lo que dicen, que no tienen quien trabaje ahí. Y se está viendo que también los datos del Ministerio de Salud Pública pues están revelando este decrecimiento y esta situación. Entonces, tenían que todo esto que está saliendo esporádicamente y muy disperso, pero que son una realidad, bueno, no les ha quedado más remedio ir al gobierno que reconocerlo, porque además la situación es que no hay solución, al contrario.
Así mismo. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
¿Y el paquete? Es la pregunta. Prohíben venta de películas, series, novelas a través de soportes digitales, según consta en el decreto 107 de 2024, en la lista de actividades vetadas se encuentran las relativas a la exhibición cinematográfica. Así está reportando la agencia Cubanet. Vamos a escuchar un comentario de Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, y continuamos.
La alarma se ha extendido en esos locales que comercializan aquí en Cuba el llamado paquete. Se tratan, como ustedes saben, de un compendio de audiovisuales que por años, por más de una década, ha servido de alternativa a la escasa, aburrida e ideologizada parrilla televisiva nacional. Este paquete, este compendio que incluye documentales, series, películas, también videoclips y cada vez más videojuegos y aplicaciones para móviles, se ha hecho muy popular en las casas cubanas, hasta el punto de que la mayoría de las personas, sobre todo aquí en la capital cubana, consumen esta alternativa y prácticamente no encienden, no miran la programación de la televisión oficial. Bueno, pues déjenme decirles que la alarma se extiende por estos locales del paquete porque desde el pasado 19 de agosto, cuando se publicó en una gaceta oficial con las 125 ocupaciones y actividades prohibidas para el trabajo particular, dígase trabajadores por cuenta propias, cooperativas o las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, desde ese momento se ha generado una sensación de hasta aquí llegó el paquete, porque entre esas actividades prohibidas está nada más y nada menos que en el acápite, que está relacionado con la información, la comunicación y las telecomunicaciones, el punto 61, que prohíbe las actividades de exhibición cinematográficas que incluyen películas, documentales, series, novelas u otras obras similares, así como, y aquí voy a subrayar, así como su puesta a disposición del público a través de soportes informáticos. O sea que si usted es de esos que toma su disco duro externo, su memoria flash o memoria USB, se va a un local de su barrio y le dice: ponme aquí el paquete, ponme aquí las películas, ponme aquí las telenovelas, bueno, pues eso está en el pico de Laura, en peligro, porque ya está prohibido según una gaceta oficial, la gaceta oficial publicada en 19 de agosto pasado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que ya hay operativos, ya hay grupos de inspectores que están visitando a estos paqueteros para decirles que no pueden seguir haciendo lo que hacen, que ha sido una distorsión, que no se va a permitir y que tienen que reciclarse hacia otras actividades. Esto está generando una alarma, una crispación y un malestar social de gran envergadura, porque el paquete, señoras y señores, es prácticamente el opio de este pueblo, porque la gente se refugia en sus pantallas, se refugia en estos materiales para poder sobrevivir a la crudeza de la cotidianidad.
Muy bien, ahí está, Joanny lo dice, inspectores en contra del paquete. Pero también esta nota de Cubanet recoge dos párrafos que voy a compartir con ustedes y vamos a escuchar a Miriam, que ella también está muy bien informada sobre lo que está pasando con el paquete. Dice que en ocasiones se ha alertado que la seguridad del Estado vigila estrechamente el contenido del paquete, sus distribuidores, pero ellos no han impedido que algunas series o películas censuradas en Cuba lleguen por vía a los hogares, que en algún momento el conglomerado de contenidos audiovisuales que se distribuye clandestinamente comenzó a incluir una carpeta en que algunos cubanos plasmaban sus planteamientos tanto a favor como en contra del régimen de Raúl Castro. La carpeta se denominaba Tremendo Lío y, a pesar de estar incluida dentro del espacio dedicado al humor, solían incluirse críticas muy serias, interesantes debates sobre la realidad política, económica y social que vive la isla, y hasta desenfrenadas peleas entre personas con distintos puntos de vista. En Tremendo Lío se incluyeron contenidos reproducidos por algunos usuarios en redes sociales como Facebook, que generalmente viven fuera de Cuba, sobre todo en Estados Unidos. Miriam, cuéntame.
Bueno, pues nada, Torquemada, el inquisidor de la Edad Media en España, está desenfrenado aquí en Cuba, porque sencillamente no tiene posibilidades de ofrecerle al cubano ni siquiera alguna expansión, entretenimiento, y todo es reprimir y prohibir y hacer reuniones de intelectuales, periodistas, comunicadores del gobierno, diciendo que tienen que inundar a través de sus redes toda la información para el público y lo que se pone aquí en la televisión cubana, que es un desastre. Lo que realmente está teniendo éxito es las novelas turcas, y quizás si lo digo ahorita deciden quitarla, porque es como un aire que da, aunque sencillamente todo el mundo está pegado buscando las novelas turcas, como en casi todo el mundo, porque están teniendo mucho éxito. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente esto, estamos de vuelta a muchos años atrás, cuando las famosas antenas esas ilegales, o sea, personas que tenían familiares que le ponían la transmisión desde México, sobre todo, y tenían unas antenas y se la veían, y habían cables de una casa a otra para pasarse esa información, que normalmente no era información como tal, eran novelas, películas, algún noticiero, pues muy rara vez. Bueno, eso fue cogiendo espacio y el gobierno dejó que llegaran los paquetes, y después, sorprendentemente, los dejó incluso que se vendieran, que hay estanquillos o hay lugares puestos en garaje por toda la ciudad y por toda Cuba, yo creo, sencillamente cargando los aditamentos que llevan los usuarios, las personas, y ahí hay personas que sencillamente, mira, ahí sobre todo, fundamentalmente, no es de interés político. Hay digamos, ancianos, esto que estábamos hablando, sobre todo mujeres y vecinos, que sencillamente se sientan a ver las novelas, inclusive claro, a veces hacen tertulia con esto. O sea, que es absolutamente increíble, que, bueno, creíble porque lo estamos viviendo, descabellado que estén haciendo esto ahora.
Sí, señor. Continuamos con la próxima información.
Estás escuchando las noticias como son.
En la crisis política en Venezuela, Estados Unidos ha insistido el martes nuevamente que Nicolás Maduro debe publicar las actas de votación y evitar anunciar sanciones. Entre tanto, más de 40 países están exigiéndole a Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ponga fin a la represión desatada desde el 28 de julio. María Corina Machado, la líder opositora, insiste en que permanecerá en Venezuela acompañando la lucha mientras Edmundo González lo hace desde afuera, dice ella. Y vamos a escuchar qué está pasando con Edmundo González, que ha partido en los últimos días hacia Madrid, España. Su abogado, José Vicente Haro, declaraba así.
Actualmente, Edmundo González Urrutia se encuentra haciendo los trámites necesarios para regularizar su estadía en territorio español. Aquí aplican restricciones que hasta él no tener todos los papeles y todas las formalidades que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la legislación española, él no puede hacer declaraciones o participar en concentraciones públicas o manifestaciones públicas. Y estas limitaciones van a durar hasta que él tenga ya el estatus correspondiente cumplimentado y ya finalmente les han otorgado los documentos que le permitan ya de alguna manera desarrollar todo lo que es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Muy bien, Miriam, la agencia Reuters titula una crónica al respecto, según recogiendo declaraciones de analistas, que la esperanza de cambio de los venezolanos se desvanece ante la ineficiencia de la diplomacia. Me gustaría un breve comentario para pasar, me queda poco tiempo, a la última información, que es una crónica que has escrito tú.
Bueno, nada, es que sencillamente han tratado con mucha, digamos, con mucho cuidado algunos países como Brasil, Colombia y México de mediar, de convencer a Maduro de un poco de apertura y sobre todo que aparezcan las actas, porque ni ellos pueden tomar una posición ya de reconocimiento de Maduro, y sencillamente esa postura de no presentarla lo que demuestra es que no existe una elección a favor de Maduro. Y en el caso de este señor que se fue, él sí ha sacado algunos tweets diciendo, bueno, cómo se fue, dónde estaba, que si estuvo primero dos meses en Holanda, en la embajada de Holanda, y después estuvo unos días en la de España. Y lo más interesante es que ayer yo veía en Telesur a el presidente Maduro, prácticamente abrazando desde Caracas a este a este señor, porque se fue diciendo que había adoptado una posición acorde con la situación y que bueno, estaba, era evidente que estaba muy contento.
Bueno, esas son las cuestiones de Maduro. Y finalizamos la tertulia con tu crónica, Miriam, titulada La crisis sistemática y represiva en Cuba. Miembros de sectores clave demandan mayor resignación, obediencia y vigilancia, así como denunciar a otros vecinos o a los pequeños negocios privados. Resúmeme todo esto.
Bueno, en los últimos, sobre todo meses, se ha producido un desfile de ministros por la televisión explicando las medidas que han ido adoptando, todas las prohibiciones y toda la situación que tuvo, o sea, como para callar a la población o para decirle, mira, tienen que aceptarlo porque esto no va a ser distinto, o sencillamente para justificar lo que está haciendo el gobierno. Lo último ya fue la presentación del ministro de Energía y Minas, donde hizo una exposición grandísima sobre la o sea, lo que han hecho en el sistema eléctrico, que en definitiva el resumen es que van a seguir los apagones, que ellos trataron de evitarlos por el verano, pero que les fue imposible, y que cómo se va a resolver más o menos poco a poco a partir de los paneles solares que van a poner. Paneles solares que tienen una emisión de energía muy limitada, que lleva un montaje tremendo, que tienen que llegar aquí desde el exterior, y esto sencillamente es un paliativo, como lo fue traer los grupos electrógenos, que bueno, estamos viendo ahora que los grupos electrónicos no pueden funcionar porque sencillamente no tienen combustible. Entonces, esto se ve que es una cuestión a largo plazo. La crisis de la electricidad en Cuba, que los cubanos tienen que resignarse o soportarlo como lo estamos soportando, porque el gobierno no es que no tenga solución, es que se lo está diciendo al pueblo, mire, pónganse tranquilos que sencillamente esto es lo que va a suceder. Ha habido un gran auge de las protestas en las calles, sobre todo yendo a las oficinas del Partido Comunista, del gobierno, en distintos pueblos, pidiendo electricidad, pero también pidiendo comida y pidiendo agua, porque hay una crisis del agua tremenda. O sea, están ahogando al pueblo, pero en lo fundamental, en cuestiones vitales, que sencillamente no pueden dejar de pedir que lo cambien, o sea, que lo resuelvan, porque en ello le va la vida, no solo de la misma persona que lo está diciendo, sino de la familia, de los hijos. Y el gobierno sencillamente lo único que ofrece es represión.
Bueno, quiero terminar con dos informaciones en la tertulia en el día de hoy. El gobierno de Rusia acaba de anunciar que tomará medidas adicionales para apoyar a La Habana, en particular con la concesión de nuevas líneas de crédito, afirmó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, exministro de Defensa, Sergei Shoigu, al reunirse en Petersburgo con el ministro cubano del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, está informando la agencia EFE. En tal sentido, agregó, estamos dispuestos a aumentar la cooperación, escuchen bien, en el marco de los consejos de seguridad, servicios especiales y departamentos policiales. Y la otra nota para cerrar es que Nicaragua acaba de despojar de su nacionalidad y ha ordenado la confiscación de los bienes de 135 nicaragüenses que fueron excarcelados la semana pasada y deportados a Guatemala. Con estas notas vamos a cerrar hoy la tertulia. Muchísimas gracias a Miriam Leiva en La Habana y a ustedes también.